Auspicia Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUIT 30-57-14-21-35-2.
CONADA, la federación que representa a la docencia de las universidades nacionales.
Una CONADU representativa y federal que lucha por los salarios y los derechos.
Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU, universidad pública siempre.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra edición de hoy viernes 29 de mayo del 2026. Comenzamos el recorrido informativo en Entre Ríos. La granja Tres Arroyos cerró su planta en Concepción del Uruguay. 1,000 familias se ven afectadas por la pérdida de sus puestos laborales. El informe de Pablo Russo desde Radio Barriletes de Paraná.
Cerró la granja Tres Arroyos su planta en Entre Ríos. Hay casi 1,000 familias en la calle. Las operaciones de granja Tres Arroyos en su planta de La China, Concepción del Uruguay, están paralizadas por tiempo indeterminado desde el martes 26 de mayo. Los empleados de la firma encontraron las entradas cerradas con cadenas y candados y un cartel del directorio que anunciaba el cese de actividades. Así lo explicó el delegado interno de los trabajadores, Maximiliano Salazar.
El día martes, a las 3:30, fuimos a trabajar, a las 4 empieza la faena. Nosotros trabajamos de martes a viernes. Y nos encontramos con las puertas de acceso al personal cerradas, valladas, digamos, con tejido, con cadenas, con candados, y carteles que decían que no se podía ingresar, que estaba prohibido el ingreso y que la empresa iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso. La empresa no nos notificó nada, no nos dijo nada, porque nos dejaba fuera, qué iba a hacer.
Además de no haber sido notificados, a los empleados les deben gran parte de la segunda quincena de abril y el mes de mayo. La empresa argumenta que la decisión es por medidas gremiales que la perjudican. A principios de 2026 se habían encendido las alarmas entre los trabajadores cuando se paralizó la actividad durante 10 días por decisión empresarial en la misma planta. Desde el martes se sucedieron manifestaciones públicas en los accesos a la ciudad y asambleas para evaluar los pasos a seguir. El jueves hubo una masiva manifestación en el centro de Concepción del Uruguay y posterior asamblea de trabajadores. Este mismo jueves también, mientras se manifestaban en la Plaza Ramírez, se trató el tema en la reunión de gabinete del gobernador Rogelio Frigerio, aliado de Javier Milei. La provincia busca intervenir en el conflicto con una audiencia conciliatoria convocada de oficio por la Secretaría de Trabajo. Esta audiencia ocurrió el mismo jueves sin ningún resultado. Se reunieron en Paraná representantes de la empresa, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, y ahora hay un cuarto intermedio hasta la semana que viene. Mientras tanto, hay incertidumbre entre las 1,000 familias de trabajadores. Matías Rull, uno de los damnificados, conversó hoy con Radio Zapucay de Colón desde la movilización en Concepción del Uruguay.
La situación es compleja porque hay una incertidumbre al no tener diálogo la empresa y no comunicarnos qué es lo que pretende. No tenemos una base sólida como para saber qué es lo que pretende la empresa. Y bueno, y también está el problema con los granjeros también, que se están muriendo los pollos, no tienen alimento. Como te decía, hay una incertidumbre total y eso es lo que más juega en contra con los nervios de la gente. ¿Viste? Mucha gente que está alquilando, que se atrasa con los pagos de los alquileres, no tiene vivienda, tiene préstamos, hay que pagar todos los impuestos. eso no espera, ¿viste?
Recordamos que Granja Tres Arroyos, la mayor avícola del país, había cerrado su planta de Bécar a fines del año pasado. Informamos para Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.
Vamos ahora a Rosario. El Consejo Deliberante no pudo sesionar para debatir la construcción del parque acuático en la costa norte de la ciudad. Escuchamos el informe de Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.
En Rosario, los concejales oficialistas y los de La Libertad Avanza no dieron quórum para tratar el proyecto para la construcción del parque acuático. La sesión de ayer en el Consejo Municipal de Rosario fue una sesión extraordinaria autoconvocada por concejales opositores del justicialismo y del bloque Ciudad Futura. Dicha sesión necesitaba un mínimo de 15 ediles de los 28 que componen el cuerpo legislativo de Rosario. Solamente 10 fueron los que dieron quórum, con la ausencia del oficialismo local y los de La Libertad Avanza. En esta sesión se iba a tratar y debatir proyectos sobre la construcción del parque acuático en la costa norte de la ciudad, entre ellos el proyecto del intendente Pablo Hapkin, quien ya avanzó con la construcción del parque. La concejala del bloque Iniciativa Popular, María Fernanda Gigliani, habló con Aire Libre y comentó que pidió perdón a la gente que se estaba manifestando dentro del recinto, y agregó que si los concejales libertarios hubieran estado presentes, se podría haber sesionado y haber aprobado los proyectos.
Yo pedí perdón porque creo que, primero, porque creo en la legalidad de esta convocatoria, y además porque creo que los demás concejales deberían haber participado, incluso aquellos que no están de acuerdo con esta posición, ¿no? Aquellos que defienden, por ejemplo.
¿Quiénes no vinieron?
Y todo el bloque de Unidos. Y fundamentalmente La Libertad Avanza. Si hoy hubiesen estado los concejales de La Libertad Avanza que públicamente cuestionan el parque acuático, bueno, hoy podríamos haber sesionado y sacando todos estos proyectos que estuvimos argumentando.
Finalmente, Gigliani dijo que sería un error que el intendente no dé marcha atrás con la construcción de este parque y aseguró que quiere que se dé el debate en el recinto.
Mirá, yo creo que sería un grave error por parte del intendente no dar marcha atrás. Nadie se va a oponer ni a que se repare el conducto Poggio, ni nadie va a objetar reconvertir y embellecer la costa norte. Acá lo que está puesto en cuestión es, de alguna manera, privatizar parte del acceso público que tenemos los rosarinos y rosarinas a la playa, para hacer un parque acuático. Y yo me atrevo a decir esto porque parece que algunos se ponen incómodos. Antes nos decían que el progreso de esta ciudad se basaba en los metros cúbicos de hormigón que teníamos, o sea, en cuántas torres se construían. Ahora me quieren venir a decir a mí que el progreso de la ciudad está basado en caños de plástico. No, yo me atrevo a dar ese debate, quiero que se dé ese debate, y te puedo asegurar que estoy convencida de que la mayoría de los rosarinos no creen que el progreso de la ciudad vaya a ser por este parque acuático.
Desde Rosario, Santa Fe, para el informativo Farco, reportó Aire Libre, Radio Comunitaria FM 91.3.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires reiteró su reclamo por el abandono de la salud pública que realiza el gobierno de Javier Milei. Lo hizo en el lanzamiento de la rama sanitaria del espacio político que representa. Durante el acto realizado en La Plata, el gobernador bonaerense reivindicó la política sanitaria de la provincia ante los recortes sufridos por el sector a nivel nacional. La actividad contó con la presencia de funcionarios, organizaciones y trabajadores de la salud de toda la provincia. Además, Kicillof remarcó que el gobierno de Javier Milei es el más insensible que ha tenido la democracia. También repasó los datos que muestran aumentos en casos en enfermedades que habían sido erradicadas. Lo escuchamos.
Nos llevaron a una catástrofe sanitaria. Redujeron el 40% el presupuesto nacional de salud. Quitaron los programas Remediar. Abandonó el país. Por Milei, la Organización Mundial de la Salud sacó medicamentos del PAMI, demora las vacunaciones o las restringe, abandona la salud sexual y reproductiva, abandona los tratamientos oncológicos de enfermedades transmisibles, y la crisis además está destruyendo al sector privado y a las obras sociales. Por eso el resultado trágico dramático que quiero leer es que están empeorando todos los indicadores sanitarios como pocas veces. Tenemos un aumento terrible, criminal, de la mortalidad infantil en un 6%, 37% en la mortalidad materna.
Escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ahora la información deportiva en el noticiero de Farco. A 15 días del comienzo del Mundial de Fútbol, Scaloni dio a conocer la lista de jugadores que representarán a la selección argentina. El informe de Iván Alday desde Aire Libre.
Los 26 convocados al Biceleste para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. Scaloni confirmó el plantel que irá por el bicampeonato en el arco: Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli y Juan Musso. Defensa: Leonardo Valerdi, Tagliafico, Montiel, Martínez, Romero, Otamendi, Medina y Molina. En el mediocampo: Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacio, Macalister y Enzo Fernández. Y en la delantera: Álvarez, Messi, Nico González, Almada, Simeone, Paz, Juan Manuel López y Lautaro Martínez. La albiceleste se concentrará el 1 de junio en Kansas, jugará amistosas ante Honduras el 6 de junio en Texas e Islandia el 9 de junio para comenzar el Mundial el 16 de junio ante Argelia a las 22 en Kansas por el Grupo J. La fase de grupo se completará el lunes 22 de junio a partir de las 14 ante Austria y cerrará ante Jordania el sábado 27 desde las 23, siempre en el uso horario de nuestro país. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FM Che Comunitaria 90.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy viernes 29 de mayo del 2026. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
Auspicio informativo Farco.
Move a tu PYME, move a tu comercio, move a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
El Monte Pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo, es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del Caldenal. No te lo pierdas, vení a vivir la brama en la Pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, La única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy viernes 29 de mayo del 2026. El gobierno de Javier Milei continúa incumpliendo la ley de financiamiento universitario. Hace más de 200 días que las universidades no obtienen el financiamiento que fue aprobado por ambas cámaras dos veces. Luego de que sufriera el veto del presidente de la Nación y se tenga que volver a votar para sostener la ley. Así y todo, el gobierno nacional se niega a cumplir la ley que fue elevada a la Corte Suprema y aún espera su resolución. Escuchamos a Jorge Anró, secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales.
Aunque parezca mentira, después de 2 años y medio en la cual todo el sistema universitario y la mayoría del pueblo argentino en las calles, en 4 marchas impresionantes que tuvimos que hacer, ha demostrado la importancia que tiene la universidad pública para el país y para la gente, este gobierno llegó al extremo de no solamente desoír el pedido, el reclamo totalmente justo de mayor presupuesto, de recomposición salarial, de poder tener becas, programas de investigación, programas de ciencia y tecnología que la universidad pública le da al país y le permite a los habitantes de nuestra patria poder tener la esperanza de vivir un poco mejor. A pesar de desoír el llamado de la mayoría del pueblo, ni siquiera cumple con una ley que el Congreso aprobó y que la justicia ya en 2 instancias ha ratificado que se tiene que implementar. A partir de esto, la universidad continúa en la calle, continúa en plan de lucha. Cada uno de nuestros gremios, tanto docentes como no docentes, están utilizando distintas metodologías con distintas propuestas, desgraciadamente no unificadas como en su momento lo pudimos hacer, pero sí poniendo la universidad de pie para dar esta pelea. Hay gremios que plantean una medida de fuerza en mayor cantidad de días, otros menor, algunos con una metodología, otros con otra, pero lo importante es mantener la universidad unida en el mismo objetivo, que es que se cumpla la ley, que se apruebe el financiamiento universitario, que la universidad pueda volver a tener la manera de funcionar que la llevó al ser una de las instituciones más prestigiosas del país y una de las universidades más prestigiosas del mundo. Así que continuaremos con nuestra lucha, la pelea se la gana en la calle y la vamos a ganar, de alguna u otra manera se va a dar, esperemos que la justicia, que la Corte Suprema dictamine como lo viene haciendo la justicia y que obligue a este gobierno definitivamente a cumplir la ley y mandar los fondos que son necesarios para recomponer, como dije, la situación salarial, las becas, los programas científicos, la parte académica, la extensión universitaria, los hospitales universitarios, todo lo que esta universidad pública le da a nuestro país.
Escuchábamos a Jorge Anró de FATUN en comunicación con Radio Aijuna. El sindicato de no docentes definió avanzar con 4 semanas de protestas y actividades de visibilización en todas las universidades nacionales con paros previstos para hoy y para el 3 y 4 de junio. La medida surgió durante una reunión del Consejo Directivo de la Federación y de la que participaron representantes de 56 asociaciones gremiales de todo el país. Vamos ahora a Córdoba. Se cumple 1 año de las denuncias de abuso sexual en un jardín parroquial. Las familias exigen que la justicia actúe con más celeridad. Nos informa Evelina Ramírez desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz.
Saludos compañeros, compañeras y a toda la audiencia del informativo Farco. Horas de conmoción se viven en Villa Carlos Paz al cumplirse 1 año de la primera denuncia por abusos sexuales que habrían ocurrido en el jardín parroquial del Niño Dios en nuestra ciudad. Ya son 4 las presentaciones judiciales realizadas y las familias denunciantes dictaron hace unos días una movilización que partió desde el reloj cucú hasta el edificio escolar para darle visibilidad a las demandas y reclamar mayor celeridad al Poder Judicial. Así lo expresó Laura, una de las mamás denunciantes.
Es bueno que se visibilice. Creo que debería siempre ser más
la cantidad de gente que participe, porque esto nos tiene que preocupar a todos, no solamente a los que van a esta escuela. Porque de hecho es la persona a la que sospechamos está en contacto con muchísimos más chicos que los que vienen acá. Entonces creo que debería ser todavía aún más contundente, pero conforme por poder expresar lo que este dolor que nos viene acompañando hace más de un año.
Las familias denunciantes apuntan como sospechoso al sacerdote Alejandro Nicola y pidieron su apartamiento. Este miércoles, y tras el desarrollo de la protesta, el arzobispo de Córdoba, Cardenal Ángel Sixto Rossi, confirmó a través de un escueto comunicado el alejamiento del cura del ámbito escolar mientras avanza la investigación judicial. Las familias apuntan al sacerdote porque, según señalan, su nombre es mencionado en el testimonio de las víctimas.
La misma persona nombra a los chicos. Todos. O sea, lo dijimos en la justicia.
Sabemos quién es el culpable porque nuestros hijos los han nombrado. Nombraron a la persona, ¿sí? Y todo lo que pasó dentro de la institución. Porque fue adentro de la institución y todos los relatos de los cuatro niños es exactamente el mismo. E incluso hay niños que no se veían hace 6 meses y relataban lo mismo. O sea, no hay coincidencia ni que hayan escuchado del otro, sino que repiten exactamente lo mismo sin estar en contacto entre ellos.
Algo importante también es decir lo que lo han podido decir en una terapia psicológica, no solamente en su casa, sino en una profesional.
Las cuatro denuncias presentadas fueron unificadas bajo la órbita de la Fiscalía número 3 a cargo de Jorgelina Gómez. Las familias demandan mayor celeridad judicial para esclarecer lo sucedido. Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
En la ciudad de Mar del Plata se realiza el primer Congreso Bonaerense del Trabajo. El encuentro es coordinado por el Ministerio Provincial y el Consejo Federal de Inversiones. Durante la apertura del encuentro, el ministro Walter Correa sostuvo que serán jornadas de debate y discusión y reflexión para delinear el futuro del trabajo en la provincia y en el país. Escuchamos a Carla Gaudenzi, secretaria general de FATPREN, en la cobertura de Leo Martín para Radiográfica.
Bueno, estuve en la apertura del foro por la erradicación de la violencia laboral, donde se trabajó mucho sobre el convenio del 190, pero también la necesidad de erradicar la violencia y el acoso laboral en el mundo del trabajo. Ese foro que se dé también en el marco de un congreso del trabajo es sumamente importante porque el ataque que venimos sufriendo a las políticas públicas de las mujeres y diversidades viene siendo muy fuerte en el último tiempo.
Del encuentro participaron representantes del Ministerio Provincial, municipios, organizaciones sindicales, cámaras empresariales, el sector cooperativo y del ámbito académico. Clara Chevalier, secretaria general de la CONADU, agradeció el apoyo de las organizaciones a la lucha de la universidad pública.
Bueno, la verdad que fue muy conmovedor recibir el apoyo de todos los que estaban allí en este panel. Bueno, saludando a la universidad pública, a la pelea que está dando, también con la certeza de que en la universidad pública está en juego un proyecto de país con justicia social. Y respecto de la articulación entre universidad y mundo del trabajo, me parece que yo planteé al menos nos debemos un debate profundo sobre el lugar que tiene la tecnología en estas proyecciones que a veces hace el capitalismo respecto de un mundo sin trabajadores. Bueno, cómo nosotros desde la educación superior podemos apropiarnos de esa tecnología y disputar su sentido para formar trabajadores calificados que aporten a un proyecto de país con desarrollo.
Escuchábamos a Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, desde el Congreso del Trabajo en la ciudad de Mar del Plata. En Tucumán, los estudiantes se movilizaron en defensa de la educación pública. Quienes asisten a la escuela normal realizaron una movilización para reclamar por más y mejor inversión en las escuelas. Escuchamos el informe de Marco Lobo desde FM Raco.
Alumnos de la escuela normal se movilizaron en defensa de la educación. El miércoles por la tarde tuvo lugar una importante manifestación donde estudiantes, profesores, egresados, padres y público en general se congregaron en Plaza Independencia para exigir al gobierno que cumpla con lo acordado. La reciente manifestación se enmarca en el conflicto que comenzó la semana pasada cuando los estudiantes tomaron la escuela para protestar contra el marcado deterioro de la estructura edilicia y el inmobiliario de la institución. La medida sacudió a la sociedad tucumana y obligó al gobierno a comprometerse con llevar adelante una serie de mejoras en el establecimiento. Además, desde el gobierno les prometieron formar parte de una comitiva para discutir otros aspectos centrales, como la renovación del plan de estudio. Sin embargo, hasta ahora no se produjo tal encuentro, por lo que la comunidad de la escuela decidió renovar el reclamo. Una egresada de la institución compartió su impresión sobre la marcha.
Bueno, muy feliz en parte por la cantidad de chicos que se nos sumaron, las familias, los padres. Muy alegre, bueno, yo en lo personal soy egresada y feliz de poder acompañar a los chicos en esta lucha por nuestra escuela que tanto amamos y que todos queremos verla mejor y por el amor que tenemos. Y yo creo que la lucha siempre va a seguir, pero realmente deseo con toda el alma que tenga resultados y que la escuela mejore en todos sus aspectos, y no solo la escuela normal, sino que la educación en general y en la provincia.
Por su parte, un estudiante de la institución reafirmó su defensa a la educación pública.
Hoy estuvo, la verdad, muy bueno. Mucha gente, por suerte, mucha de nuestra comunidad normalina y demás agrupaciones. Tuvimos mucho apoyo, bueno, ya que no es solo para nosotros, sino por la educación pública y de calidad en general. No lo hacemos solo por nosotros. Hay muchas escuelas públicas que están así, que ya sea por el edilicio o cualquier o el mobiliario, etcétera. Y bueno, que hoy, gracias, por suerte, también nos pudieron apoyar y estuvieron acá.
En un contexto donde la educación se volvió otra variable de ajuste, los jóvenes se alzan en su defensa y muestran que luchando también se educa. Reportó Marcos Lobo de FM Raco 88.9.
Vamos ahora a Córdoba. Mientras se prepara el 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, músicas de la provincia presentarán un cancionero feminista. Escuchamos el informe de Andrés Solís desde Radio Comunitaria La Ranchada.
Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. El colectivo Músicas Cordobesas lanzará el 4 de junio el cancionero feminista Genealogías Musicales de un Andar Colectivo, camino al 39º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Es un EP compuesto por 3 canciones surgidas de un proceso de construcción colectiva entre artistas cordobesas y organizaciones feministas. La presentación se realizará en el Centro Cultural La Piojera, de la ciudad de Córdoba, y contará con la participación de distintas músicas y agrupaciones de la provincia. Azelén Vadillo, integrante de Incidencia Feminista, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse en 2024 a partir de 2 clínicas tituladas Músicas para un Futuro Feminista, donde se abordaron cruces entre música, política y feminismo.
Y grabamos este cancionero que surge de las charlas, de las vivencias, de qué es lo que nos pasa por el cuerpo a las mujeres, a las disidencias. Y era una forma de expresar la realidad desde otro lugar. Y bueno, nos agarra pensando en este camino del encuentro sin haberlo programado, que bueno, habla mucho más de las realidades. En ese momento todavía no teníamos una realidad tan cruel como la que tenemos ahora. Con el tiempo se está poniendo un poco más compleja y más difícil, y sigue siendo necesario buscar otras formas de encuentro y otras formas de expresar lo que nos está pasando como sociedad.
Las canciones estarán disponibles en Spotify, YouTube y distintas plataformas digitales. Informó desde Córdoba Andrés Solís, de Radio Comunitaria La Ranchada.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy viernes 29 de mayo del 2026. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos la próxima semana.
Hasta aquí presentamos
informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue.
Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.